Soy José y esto ocurrió en una vecindad en Tlalpan, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y los recuerdos se mezclaban con leyendas que asolaban la mente. La historia que voy a contar no es fruto de la imaginación desbordada, sino una crónica de hechos que marcaron mi existencia, una noche de terror que aún me impide conciliar el sueño. Desde niño, la vecindad había sido mi hogar. Sus pasillos angostos, los patios compartidos y el murmullo constante de vecinos que vivían al filo de lo cotidiano eran el escenario de nuestra rutina. Pero entre la monotonía de la vida diaria, había figuras que se destacaban, envueltas en un halo de misterio y leyenda. Una de ellas era Doña Eulalia, una viejita que todos conocíamos. Ella siempre estaba sentada en el patio, en la misma silla de madera gastada, con la mirada perdida y el semblante inexpresivo, como si esperara algo que los demás no podían comprender. Una mañana, el ambiente se tornó sombrío. Se corrió el rumor de que Doña Eulalia había sido encontrada muerta en su cuarto. Nadie pudo evitar sentir una punzada de horror ante la idea de que esa figura tan inamovible y casi mítica hubiera partido definitivamente. Con rapidez, decidieron hacerle el velorio en el mismo patio donde ella solía vigilar a la vecindad, como si se creyera que el entorno familiar suavizaría el duro golpe de la muerte. La atmósfera se impregnó de tristeza y las lágrimas de los vecinos se mezclaron con el murmullo de viejas supersticiones. Recuerdo con claridad el momento en que, cuando intentaban sacar su cuerpo, un grito desgarrador rasgó la penumbra. Todos se quedaron helados. Frente a nuestros ojos incrédulos, allí estaba Doña Eulalia, sentada en su silla, con esa mirada fija y penetrante, como si nada hubiera cambiado. La habían velado toda la noche, pero la muerte no había logrado separarla de nosotros. Desde ese instante, algo en mí se quebró, y una oscura inquietud se instaló en cada rincón de mi ser. Esa noche, el silencio de la vecindad se volvió opresivo. No podía apartar la imagen de aquella anciana, con su semblante inexpresivo, repitiéndose una y otra vez en mi mente. Durante días, el relato se convirtió en una especie de maldición. Los mayores murmuraban historias de viejas maldiciones y espíritus que se negaban a abandonar este mundo. Yo, movido por una mezcla de miedo y curiosidad, decidí investigar lo que realmente había sucedido con Doña Eulalia. Recorrí cada uno de los pasillos de la vecindad, observando las grietas en las paredes, las sombras que se alargaban al caer la tarde y los silencios que parecían ocultar secretos inconfesables. Mis pasos resonaban en la noche y cada crujido me hacía pensar que algo o alguien me seguía. No era la imaginación la que me jugaba una mala pasada, sino la certeza de que algo trascendía lo natural en aquel lugar. Al indagar con cautela, descubrí que Doña Eulalia había llegado a la vecindad en circunstancias que nadie recordaba con exactitud. Algunos decían que había sido una mujer enigmática que había huido de un pasado tormentoso, otros afirmaban que había sido expulsada de su antiguo hogar por fuerzas que no podían ser explicadas. Lo que sí era innegable era el aura de melancolía y fatalidad que la rodeaba. A medida que avanzaba en mi investigación, empecé a notar detalles inquietantes: la misma silla en la que se sentaba, el ligero crujido de la madera que parecía cobrar vida en las noches de luna llena y los susurros que se colaban en los recodos oscuros del patio. Una noche, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación por comprender la verdad, me aventuré a subir al cuarto donde supuestamente había sido hallada muerta. La puerta rechinó al abrirse y, al cruzar el umbral, una corriente fría me envolvió. La habitación estaba intacta, conservando la esencia del velorio. Una manta doblada, algunos utensilios olvidados, y en la esquina, una fotografía enmarcada de una mujer de mirada triste, que muchos decían se parecía a Doña Eulalia en sus años de juventud. La imagen parecía susurrarme secretos del pasado, y su presencia se hacía cada vez más intensa. Durante esa noche, en un arranque de temblor y confusión, me senté en el suelo frío y empecé a recordar cada detalle, cada conversación en voz baja y cada murmullo del viento que parecía contar historias de otros tiempos. No pude evitar sentir que la muerte de Doña Eulalia era solo la punta del iceberg de una verdad más oscura, una que amenazaba con desbordar la frontera entre la vida y la muerte. Con el pasar de las horas, la atmósfera se volvió casi irrespirable, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía espectral que desafiaba toda lógica. No fue hasta el amanecer que logré salir de aquella habitación, pero ya no era el mismo. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de noches llenas de pesadillas en las que veía a Doña Eulalia sentada, inmóvil, observándome desde cada sombra. Intentaba explicar mi experiencia a algunos vecinos, pero las palabras se me quedaban en la garganta y la incredulidad se mezclaba con el miedo en sus ojos. Nadie quería aceptar la idea de que algo tan inexplicable pudiera estar presente en nuestro hogar. La realidad se transformaba en un eco perturbador y cada rincón de la vecindad parecía esconder un nuevo secreto. Conforme pasaban los días, la inquietud se volvió insoportable. Me obligué a escribir cada detalle, cada sensación, en un cuaderno desgastado, con la esperanza de que plasmar mis experiencias pudiera liberarme de aquella presencia opresiva. Las noches se alargaban y el silencio se hacía cada vez más denso, como si el mundo entero se sumiera en un letargo infernal. Empecé a notar movimientos extraños en los rincones, sombras que se desplazaban sin razón y murmullos que se transformaban en cánticos macabros. La vecindad, que hasta entonces había sido un refugio familiar, se transformó en un escenario de terror. Una madrugada, cuando la oscuridad parecía inamovible, me encontraba solo en el patio. La brisa nocturna traía consigo un olor a tierra mojada y a algo más, a humedad de otro mundo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, Doña Eulalia, o al menos aquello que quedaba de ella. Su figura se recortaba contra la luz mortecina que se filtraba por las nubes, y sus ojos, fijos en mi dirección, me penetraban con una intensidad que helaba la sangre. No había palabras que pudieran describir ese instante, solo un miedo tan profundo que sentí que mi alma se desprendía del cuerpo. No pude evitar sentir una conexión perversa entre su figura y el ambiente que había impregnado la vecindad. Esa presencia, que parecía desafiar la muerte, era el reflejo de secretos oscuros y de un pasado que se negaba a morir. En cada paso que daba, en cada esquina de aquella vivienda antigua, se esbozaba la sensación de que algo siniestro estaba acechando, aguardando el momento preciso para reclamar su venganza. Esa idea me perseguía día y noche, y cada intento de racionalizar la situación solo me llevaba a más confusión. Empecé a indagar en la historia de la vecindad, revisando viejos archivos y hablando con algunos vecinos que recordaban episodios del pasado. Descubrí que la vida en aquel lugar siempre había estado marcada por tragedias inexplicables, desapariciones, accidentes y fenómenos que desafiaban la lógica. La figura de Doña Eulalia se transformó en el epicentro de una serie de sucesos paranormales y su presencia, tanto en vida como en muerte, parecía ser una especie de maldición que recaía sobre aquellos que se atrevían a recordar. A medida que las noches se sucedían, la tensión en el ambiente se volvía insoportable. El eco de cada pisada en los pasillos, el murmullo del viento entre las hojas y el crujido de las escaleras viejas se convertían en la banda sonora de mi creciente desesperación. Mi mente se fragmentaba entre la realidad y el delirio, y la figura de Doña Eulalia se repetía en mis pensamientos con una insistencia casi demoledora. Cada sombra parecía esconder su silueta, y cada susurro llevaba su nombre. Una noche, incapaz de soportar la presión, decidí enfrentarme a lo que parecía ser mi peor pesadilla. Me encerré en mi cuarto y, armado solo con una linterna y mi cuaderno, traté de trazar un mapa de las voces y sombras que me acosaban. Mientras escribía, sentía que la habitación se enfriaba y el aire se volvía espeso, cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando escuché un suave golpeteo en la puerta, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Mi corazón latía desbocado, y el silencio se volvió tan absoluto que el menor ruido parecía una explosión. No hubo diálogo, solo la cruda sensación de estar al borde del abismo. La puerta se abrió lentamente, y ante mí se presentó la silueta de la anciana. No necesitó palabras para comunicar su presencia, pues sus ojos hablaban por sí solos, una mezcla de pena, advertencia y un temor inexplicable. El tiempo pareció detenerse mientras la observaba, paralizado por la impotencia y el horror. Sentí que mi mente se fracturaba en mil pedazos, incapaz de asimilar la realidad de lo que estaba presenciando. Desde aquella noche, mi vida cambió de forma irrevocable. La vecindad se volvió un laberinto de sombras y recuerdos, y cada noche, al intentar dormir, revivía aquella imagen que se había grabado en mi interior, la mirada vacía y penetrante de Doña Eulalia, tan real y a la vez tan fantasmal. Los días transcurrían en una especie de letargo, con la certeza de que aquello no era más que el preludio de una oscuridad que no podía ser detenida. Con el paso del tiempo, traté de alejarme de la vecindad, pero la presencia de Doña Eulalia me siguió, marcando mis pasos y llenando cada instante de una ansiedad insoportable. La historia se extendió más allá de aquel pequeño patio, se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no se rinden fácilmente a la lógica ni a la razón. Aunque intenté reconstruir mi vida, el recuerdo de aquella noche y la imagen inmutable de la anciana se convirtieron en una sombra que nunca pude desprenderme. Hoy, al escribir estas líneas, mi mente se llena de la certeza de que la muerte no es un final absoluto, sino un puente hacia algo que aún escapa a nuestra comprensión. Doña Eulalia se ha convertido en el símbolo de esa frontera difusa entre la vida y la muerte, una presencia que nos recuerda que, en ocasiones, lo inexplicable se esconde justo en la cotidianidad, en la mirada inerte de una persona mayor o en el silencio opresivo de una noche sin luna. La vecindad en Tlalpan guarda en sus muros la historia de aquellos que se atrevieron a enfrentar lo desconocido, y yo soy uno de ellos. Cada vez que cierro los ojos, revivo esa noche, y la figura de Doña Eulalia me acecha, recordándome que hay verdades tan inquietantes que desdibujan la línea entre la realidad y el infierno. Esta es mi confesión, mi testimonio de una vigilia que jamás terminó, en la que la muerte se volvió solo una ilusión y la presencia de lo sobrenatural se instaló de forma permanente en mi existencia. La vigilia continúa, y con ella, la certeza de que hay noches en las que el terror se hace palpable y la oscuridad se cierne sobre nosotros, dispuesta a reclamar lo que siempre ha sido suyo. Aún hoy, cada vez que camino por los pasillos de aquella vecindad, siento que mis pasos son seguidos por sombras inmutables y que el eco de un grito lejano resuena en cada esquina. La historia de Doña Eulalia no es un simple relato de fantasmas, sino el reflejo de un destino trágico y atroz, un recordatorio de que en este mundo, lo inexplicable y lo aterrador se entrelazan en una danza macabra que jamás termina. Esta es mi verdad, la crónica de una noche en la que la muerte se burló de la vida, y de una vigilia eterna en la que el terror se quedó para siempre. La vigilia de Doña Eulalia se convirtió en la mía, y mientras aún respiro, esa presencia se niega a abandonar mi mente. Es la vigilia de la cual no puedo despertar, la vigilia en la que, a pesar de todo, la sombra de aquel pasado sigue presente, marcando mi existencia con un eco perpetuo que jamás se extinguirá. Bajo la rejilla. Corría el año 2006 cuando me mudé a una vecindad en la colonia Doctores. El cuarto era barato, pero el baño comunal daba miedo. Tenía un desagüe viejo que siempre olía mal. Una noche, mientras lavaba mis manos, el agua empezó a drenarse sola y luego vi algo asqueroso, unos dedos pálidos asomándose entre la rejilla. Creí que era un animal, pero al fijarme bien, era una mano humana moviéndose. Grité, pero cuando llegó el vecino, ya no había nada. Nadie me creyó, pero desde esa noche, cada vez que entraba al baño, sentía que alguien me observaba desde ahí abajo. Al principio intenté racionalizar lo sucedido. Pensé que se trataba de una ilusión provocada por el ambiente decadente del lugar, quizá la combinación de la humedad, el olor rancio y la soledad me jugaba una mala pasada. Sin embargo, a partir de esa primera experiencia, la sensación de ser observado se fue instalando en cada uno de mis movimientos. El miedo se volvió un compañero silencioso, un murmullo constante que se colaba en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Durante las primeras semanas, la rutina en la vecindad transcurría entre silencios inquietantes y miradas esquivas. Los pasillos estrechos y las escaleras gastadas parecían guardar secretos oscuros, cada crujido del suelo o sombra que se movía furtivamente despertaba en mí un temor irracional. Mis noches se volvieron insomnes, plagadas de pesadillas en las que aquella mano pálida regresaba para recordarme la fragilidad de mi existencia. Al principio, traté de ignorar esas sensaciones, atribuyéndolas al estrés de la mudanza y a la soledad que me embargaba en un lugar tan frío y olvidado. Sin embargo, la atmósfera en la vecindad era innegablemente opresiva. Recuerdo haber notado que, en las noches más silenciosas, se escuchaban pasos leves en los corredores vacíos, como si alguien o algo se deslizara en la penumbra. Y siempre, al llegar al baño, ese aire rancio parecía multiplicarse, junto con una presencia intangible que me observaba desde el oscuro abismo del desagüe. Con el pasar de los días, empecé a indagar en la historia de la vecindad. Busqué entre antiguos periódicos y pregunté a algunos vecinos de mayor edad, tratando de descifrar el origen de aquel mal presentimiento. Poco a poco, fui descubriendo relatos dispersos sobre desapariciones y sucesos inexplicables. Algunos decían haber visto figuras encapuchadas merodeando por los patios, otros hablaban en voz baja sobre ritos oscuros practicados en las sombras de la noche. Sin embargo, el tema que más me helaba la sangre era el misterio relacionado con el baño comunal. Se rumoraba que años atrás, una joven desaparecida había sido vista por última vez en ese mismo lugar, y se decía que su espíritu vagaba en busca de justicia. La noche en que decidí enfrentar mi miedo llegó sin previo aviso. Regresé a mi cuarto con la idea de que, si lograba documentar lo que sucedía, al fin podría encontrar una explicación lógica. Armado con una linterna y una cámara vieja, me adentré en el baño casi a altas horas de la madrugada. El ambiente estaba especialmente helado, el agua del lavamanos parecía congelada al tacto y el eco de mis pasos retumbaba en las paredes desconchadas. Al acercarme al desagüe, mi corazón latía con fuerza, y el miedo, esa sensación opresiva, amenazaba con paralizarme. En el silencio abrumador, apenas podía distinguir el sonido del goteo del agua y mi respiración agitada. Con manos temblorosas, encendí la linterna y enfoqué el estrecho agujero de la rejilla. De repente, el agua comenzó a moverse de forma antinatural y por un breve instante vi reflejada en ella una figura difusa y pálida. La imagen se transformó lentamente en la silueta de una mano, sus dedos extendidos como si quisieran alcanzar algo que estaba más allá de la comprensión. Mi instinto me gritó que huyera, pero algo dentro de mí, quizá una mezcla de fascinación morbosa y desesperación, me mantuvo paralizado. El aire se volvió espeso y cada segundo parecía prolongarse en una eternidad. Sentí que el frío se colaba por mi piel y que, en ese preciso instante, mi vida pendía de un hilo. Con un esfuerzo sobrehumano, di un paso atrás, rompiendo el hechizo de la visión. El movimiento del agua se detuvo tan súbitamente como había comenzado, dejando atrás únicamente el eco de un suspiro inhumano. Salí del baño con la convicción de que aquello no era producto de mi imaginación y que había algo, o alguien, en la vecindad que habitaba entre las sombras. A partir de esa noche, mi existencia se transformó en una sucesión de eventos perturbadores. Durante el día, la rutina parecía normal, pero cada visita al baño me recordaba la presencia ominosa que se escondía en el desagüe. A veces, cuando me lavaba las manos, veía el agua oscilar de manera extraña, como si fuera movida por una fuerza invisible. En otras ocasiones, encontraba manchas inexplicables en el lavabo, como si alguien hubiera pasado sus dedos por allí en plena oscuridad. Esa sensación de ser observado se intensificaba cada vez más, llenando mis días de una inquietud que me impedía concentrarme en cualquier otra cosa. Con el tiempo, mis noches se convirtieron en una lucha constante contra el terror. Las horas en vela eran largas, y en la soledad de mi cuarto, la mente se llenaba de imágenes perturbadoras, sombras que se alargaban en los rincones, voces apagadas que parecían murmurar secretos prohibidos, y el recuerdo incesante de aquella mano que, una vez, emergió del abismo. Las paredes de la vecindad parecían estrecharse a mi alrededor y la sensación de claustrofobia me asfixiaba lentamente. El pasado y el presente se mezclaban en un torbellino de angustia y cada nuevo detalle de la vecindad contribuía a un rompecabezas macabro del que yo parecía ser la pieza central. Decidí que debía enfrentar la historia oculta del lugar, así que comencé a hablar discretamente con algunos de los residentes más antiguos. Con susurros y miradas evasivas, me contaron que, hacía décadas, la vecindad había sido escenario de tragedias que jamás se habían aclarado. Se hablaba de un asesinato atroz en el que una joven, acusada injustamente de brujería, fue brutalmente ejecutada en un pequeño patio trasero, que su espíritu, lleno de rencor, jamás encontró reposo y se manifestaba en formas inexplicables, reclamando la justicia que le fue negada en vida. No todos creían estas leyendas, pero el ambiente de desasosiego que se respiraba era innegable. En una de esas noches interminables, impulsado por una mezcla de terror y determinación, me encontré de nuevo frente al baño comunal. Esta vez, mi propósito era observar y, de alguna manera, comprender la naturaleza de lo que me acosaba. Con la linterna en mano, me acomodé en un rincón oscuro, dispuesto a esperar y a documentar cada anomalía. El tiempo se arrastraba y cada minuto parecía un eco del sufrimiento de épocas pasadas. Fue en ese silencio sepulcral cuando volví a ver el agua moverse de manera antinatural. Esta vez, no se limitó a mostrar la imagen de una mano, sino que parecía como si la corriente formara una especie de rostro difuso, un semblante de dolor y desesperación que clamaba por ser liberado de su encierro. El estremecimiento que recorrió mi cuerpo fue tan intenso que casi perdí el conocimiento. Sentí que mis sentidos se agudizaban, captando cada murmullo, cada vibración de la vecindad. La sensación de que algo antiguo y olvidado se manifestaba ante mis ojos era insoportable. La imagen del rostro en el agua se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero su presencia se quedó impregnada en mi mente, repitiéndose en un bucle interminable de horror. Esa visión, cargada de un sufrimiento ancestral, me dejó claro que la tragedia de la joven no era solo un cuento popular, sino una herida abierta en el alma misma de la vecindad. Durante los días siguientes, mi vida se convirtió en una constante vigilancia. No podía evitar sentir que, en cualquier momento, la mano pálida o el rostro angustiado volverían a manifestarse para recordarme que no estaba solo. Cada visita al baño era una apuesta contra lo desconocido. El simple acto de lavar mis manos se transformaba en un ritual cargado de temor y resignación. La falta de respuestas y la incredulidad de los demás me empujaron a adentrarme aún más en el misterio, a buscar en viejos archivos y a indagar en conversaciones furtivas con aquellos que parecían saber más de lo que decían. Con el tiempo, la obsesión comenzó a consumirme. Las noches sin dormir, los escalofríos constantes y la sensación ineludible de ser observado se convirtieron en una parte integral de mi existencia. Empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos, marcas en las paredes que parecían señales de algún ritual olvidado, ruidos extraños en el techo y la persistente sensación de que alguien me seguía incluso en la calle. Cada uno de estos indicios me convencía de que la tragedia oculta de la vecindad tenía raíces más profundas de lo que jamás habría imaginado. En ocasiones, mientras caminaba por los pasillos estrechos y mal iluminados, me sentía como si estuviera transitando entre dos mundos, el tangible y el espectral. La brisa nocturna parecía llevar consigo ecos de gritos y lamentos, y los relieves en la pintura descascarada parecían narrar historias de dolor y desolación. La atmósfera se cargaba de un presentimiento sombrío que me impedía descansar, obligándome a permanecer en vela, analizando cada sombra, cada silencio que pudiera esconder algún secreto. La sensación de abandono y el olvido de épocas de violencia se entrelazaban en cada rincón, haciendo de la vecindad un escenario de horror permanente. Una madrugada, mientras la penumbra reinaba y las voces del pasado parecían alzarse en un coro triste, decidí que debía enfrentar la presencia de una vez por todas. Con el corazón acelerado, regresé al baño, convencido de que la confrontación directa era el único camino para deshacerme de aquella maldición. Me armé de valor, recordando que, aunque la imagen de aquella mano me había marcado para siempre, yo no podía seguir viviendo en el miedo. Sin embargo, lo que encontré al volver aquella noche superó cualquier expectativa. El ambiente estaba más denso, el aire más frío y una neblina inexplicable se cernía sobre el lugar. Frente a mí, el desagüe parecía emanar una oscuridad casi viva y el eco de un lamento inhumano retumbaba en la lejanía. En ese instante, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. La neblina se movía lentamente, como si quisiera formar algo reconocible. Y entonces, vi de nuevo la mano. Esta vez, no era la misma imagen fugaz de antes, era una presencia más definida, con una palidez casi fantasmal y unos dedos que se movían con una cadencia hipnótica. La visión me congeló por dentro, y durante varios largos segundos, no pude moverme. El miedo y la fascinación se mezclaban en mi mente, creando una especie de trance que me impidió razonar. La mano parecía suplicar, casi como si quisiera contar una historia de dolor y traición, y en ese silencio sepulcral, comprendí que no se trataba solo de un ente que se manifestaba para asustar, sino de un grito desesperado de una vida truncada. No recuerdo cómo logré finalmente recuperar el control y huir de aquel baño maldito, pero lo que sí sé es que, al salir, una parte de mí se quedó atrapada entre aquellas sombras. Desde esa noche, mi existencia se transformó en una búsqueda incesante de respuestas, de alguna forma de exorcizar los espectros del pasado que se habían anidado en mi alma. Cada día, la vecindad me ofrecía nuevos indicios de un horror que no podía ser explicado con la lógica ni con la razón, y cada noche, la sensación de ser observado me acompañaba, como si la misma esencia de la tragedia se hubiera fundido con el aire. Ahora, mientras escribo estas líneas, todavía puedo sentir el frío de aquella neblina y escuchar el eco de un lamento lejano. La experiencia me marcó de manera irreversible, dejando en mí cicatrices que ni el tiempo ha logrado borrar. La vecindad, con sus secretos y su historia sangrienta, se convirtió en un recordatorio constante de que hay abismos en el alma humana que, a veces, se manifiestan de formas tan perturbadoras que roban el sueño y la paz. Nunca he podido comprender del todo lo que ocurrió aquella noche fatídica, ni la razón exacta por la cual aquella presencia decidió revelarse ante mí. Quizás se tratara del espíritu de una joven injustamente condenada, o tal vez de la suma desesperación de almas olvidadas, condenadas a vagar en un limbo de dolor. Lo único que sé es que, desde entonces, la mirada de aquella mano y el eco de aquel suspiro han permanecido conmigo, recordándome que en la oscuridad de lo cotidiano pueden esconderse horrores tan reales y palpables que desdibujan la línea entre la vida y la muerte. Hoy, ya han pasado años desde aquel episodio, pero cada vez que me encuentro en un lugar de soledad y silencio, una parte de mí regresa a aquella vecindad, a esos pasillos gastados y al baño comunal donde la muerte se coló por el desagüe. La mano pálida sigue siendo una marca indeleble en mi memoria, un símbolo de que, en ocasiones, los fantasmas del pasado no descansan y que la oscuridad puede encontrar la forma de manifestarse en los rincones más insospechados de nuestra existencia. Mientras trato de reconstruir mi vida y dejar atrás el terror que me persigue, no puedo evitar preguntarme si, de alguna forma, he sido testigo de algo que va más allá de la simple superstición. La experiencia me hizo comprender que, a veces, la realidad es tan extraña y aterradora que resulta imposible separarla de la ficción. Esa noche en el baño, el reflejo de una mano emergiendo del abismo me reveló que, en lo profundo de nuestras vidas, existen historias que desafían toda explicación y que, quizás, la verdadera esencia del horror reside en la imposibilidad de comprender lo inexplicable. Cada vez que cierro los ojos, revivo esos instantes, y aunque intento convencerme de que fueron producto de mi imaginación, la persistencia del recuerdo me asegura que hay verdades ocultas en la penumbra, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Así, la vecindad en la que viví se transformó para mí en algo más que un simple refugio económico, se convirtió en un santuario de recuerdos oscuros y en una prisión de sombras que me acompaña día tras día. Hoy, al recordar todo lo sucedido, me doy cuenta de que la vida puede ser un relato de terror en el que cada susurro, cada sombra y cada rincón olvidado esconde una historia de dolor y sufrimiento. Y es que, en ocasiones, el verdadero horror no es aquello que se puede ver a simple vista, sino la manera en que las cicatrices del pasado se aferran a nuestro ser, marcándonos de forma indeleble y recordándonos que hay abismos en la realidad que son tan profundos que ni el tiempo puede sanarlos. Esta es mi historia, una historia de horror y soledad, de noches interminables y de una mano que emergió de la oscuridad para dejarme con la certeza de que, en la vecindad de la vida, el miedo puede tener formas tan reales y perturbadoras que resultan imposibles de olvidar. Y mientras la penumbra se cierne sobre mis recuerdos, solo me queda esperar que algún día la verdad se revele y, tal vez, logre encontrar la paz que tanto anhelo, lejos de aquella maldición que, aún hoy, susurra mi destino desde bajo la rejilla. El hombre bajo la cama. Soy Leticia y esto ocurrió en la vecindad de mi abuela en la colonia San Rafael. Desde pequeña, aquella vieja edificación emanaba un aura de misterio y decadencia. Vivía en una modesta habitación de un piso alto, rodeada de pasillos estrechos y sombras que parecían tener vida propia. Siempre tuve la sensación de que algo o alguien me observaba, como si los muros susurraran secretos olvidados de un pasado que se negaba a morir. Cuando era niña, siempre sentía que alguien me miraba desde debajo de mi cama. No era fruto de mi imaginación, sino la presencia tangible y oscura de algo inexplicable. Recuerdo vivamente la tarde en que mi abuela, con una voz grave y seria, me advirtió: "Nunca te bajes de la cama si escuchas ruidos". A pesar de no comprender completamente sus palabras, su tono impregnado de temor dejó una huella profunda en mi mente. Una noche, la penumbra se adueñó por completo de la habitación. Al despertar, un leve sonido, el roce de algo moviéndose debajo de la cama, me heló la sangre. El silencio era absoluto, salvo por ese inconfundible murmullo. Con el corazón latiendo a mil por hora, abrí la compuerta de mi cama y, con la poca luz de una linterna temblorosa en mi mano, extendí el brazo hacia lo desconocido. Lo que vi en ese instante cambió mi vida para siempre. Un hombre se ocultaba en la penumbra, con los ojos vacíos y la boca abierta, como si quisiera gritar sin emitir sonido alguno. La imagen quedó grabada en mi memoria de manera indeleble. Desesperada, corrí a buscar a mi abuela. Su mirada, mezcla de resignación y terror, no ofrecía consuelo. Lo único que hizo fue tomar mi mano y rezar con fervor, como si esas plegarias pudieran detener lo inevitable. Al amanecer, sin que yo llegase a entender del todo el significado de lo ocurrido, empacamos nuestras pertenencias y abandonamos aquella vecindad maldita. Sin embargo, el horror no se quedó en aquel lugar, sino que se instaló en mi alma, acompañándome en cada instante. Los años pasaron, pero aquella noche siguió persiguiéndome. A lo largo de mi adolescencia y adultez, traté de convencerme de que todo había sido fruto de la imaginación de una niña asustada. No obstante, las pesadillas eran recurrentes. En ocasiones despertaba sobresaltada, sintiendo un frío inexplicable en la habitación, y a veces, al mirar hacia la penumbra, parecía que aquella figura me seguía observando desde algún rincón oscuro. Esa mezcla de duda y terror se transformó en una obsesión, llevándome a investigar los orígenes de aquello que había marcado mi vida. Durante mis años universitarios, ya convertida en adulta, decidí ahondar en la historia de aquella vecindad. Lo que descubrí fue aún más aterrador de lo que mi mente infantil había imaginado. Entre los relatos de antiguos residentes se hablaba de un hombre desaparecido en circunstancias misteriosas. Decían que había sido protagonista de oscuros rituales y que, tras evadir la justicia, su espíritu quedó condenado a vagar por los corredores del edificio. Se rumoraba que se alimentaba del miedo y la inocencia de aquellos que habitaban en la vecindad. Poco a poco, empecé a comprender que la figura que había asaltado mi niñez no era una simple alucinación, sino la manifestación de un dolor ancestral y una injusticia impune. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquella noche fatídica. Durante el sueño, o en la vigilia de la madrugada, oía el eco de un grito silente que penetraba la oscuridad. A veces, al abrir los ojos, la figura aparecía fugazmente en algún rincón, como un espectro que se rehusaba a abandonar mi mente. La persistente sensación de ser observada me llevó a anotar cada detalle, cada pequeño indicio, en un intento de reconstruir aquella terrible noche. Con el paso del tiempo, decidí regresar a la vecindad en un intento por enfrentar y comprender mi pasado. El viaje a la colonia San Rafael fue una mezcla de nostalgia y aprensión. Al llegar, el ambiente era inalterable, el sol se colaba a través de rejas oxidadas y el eco distante de voces y risas, provenientes de tiempos ya idos, se mezclaba con el sonido del viento. La vecindad, con sus paredes gastadas y pasillos silenciosos, parecía haber sido congelada en el tiempo, custodiando secretos que el olvido no se atrevía a borrar. Al recorrer los corredores, la sensación de inquietud crecía con cada paso. En una de las habitaciones abandonadas encontré un cuaderno viejo, cuyas páginas estaban llenas de garabatos y anotaciones crípticas. Entre ellas, se repetía el nombre del hombre que había aparecido aquella noche. Cada trazo y cada palabra relataban ritos extraños, desapariciones inexplicables y leyendas que rondaban entre los residentes. Mi corazón se aceleró al comprender que aquello era mucho más que una simple historia de terror. Era el testimonio de una tragedia oculta en lo más profundo de la vecindad. A medida que avanzaba por los pasillos, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las sombras parecían alargarse y contorsionarse de manera antinatural, y el eco de pasos imaginarios se mezclaba con susurros ininteligibles. La soledad del lugar acentuaba la angustia, y cada crujido del suelo parecía anunciar la presencia de aquel ser que había marcado mi infancia. La prohibición de mi abuela de abandonar la cama al oír ruidos resonaba con fuerza en mi mente, evocando un pasado que se negaba a disiparse. En el silencio casi absoluto de la noche, mientras me encontraba sola en la habitación de mi infancia, el ambiente se tornó casi tangible. Las sombras se desdibujaban en formas inquietantes y el aire se llenaba de una tensión insoportable. Decidí encender una lámpara, pero la luz era insuficiente para contrarrestar la oscuridad que invadía cada rincón. De repente, un recuerdo me asaltó, aquella imagen del hombre, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito mudo, se proyectaba ante mis ojos y el terror se apoderó de mí nuevamente. Con el corazón hecho trizas, abrí la compuerta de la cama y, en un acto casi instintivo, miré hacia abajo. Allí estaba él, de nuevo, en la penumbra, inmutable y aterrador. La visión me paralizó, y en ese instante comprendí que aquello era más que una pesadilla, era una advertencia de un pasado que no se cerraba, de un dolor que aún clamaba por ser comprendido. Las lágrimas se mezclaron con la adrenalina, y mi mente se inundó de recuerdos reprimidos y una sensación de culpa inexplicable. Podría ser que aquel hombre hubiera sido víctima de un destino cruel, o tal vez un espíritu atormentado que clamaba por justicia. Mientras intentaba asimilar lo vivido, mis pensamientos se dirigieron inevitablemente a mi abuela, quien había guardado en silencio el verdadero origen de aquel horror. Durante tantos años, su mirada y su comportamiento insinuaban que conocía la historia completa, pero nunca se atrevió a revelarla. Quizá en su fe inquebrantable, la única respuesta hubiera sido rezar, intentando aplacar la ira de un alma perdida, o tal vez se trataba de una condena que nadie podía revertir. El amanecer trajo consigo una luz fría y desolada. La habitación, testigo mudo de tantos terrores, parecía haber absorbido el dolor y el miedo de la noche. Mientras recogía mis pensamientos, sentí la imperiosa necesidad de enfrentar lo que había descubierto, de liberarme de la sombra que llevaba desde la infancia. La única forma de sanar, entendí, era aceptar y comprender la verdad, por dolorosa que fuera. Decidí entonces sumergirme en la historia del vecindario, recurriendo a viejos archivos, periódicos y relatos de quienes aún vivían en aquella zona. Páginas amarillentas y testimonios entrecortados me revelaron que, años atrás, un hombre había sido acusado de cometer actos atroces en el edificio. Su rostro, ahora solo un eco en la memoria de los antiguos vecinos, había sido la chispa de un siniestro suceso que se había convertido en leyenda urbana. Las pistas dispersas hablaban de ritos oscuros, de desapariciones y de un resentimiento tan profundo que, incluso en la muerte, había marcado el destino de la vecindad. Con cada nuevo dato, mi horror se profundizaba. No se trataba únicamente de un ser sobrenatural, sino de una energía oscura y persistente, alimentada por el sufrimiento y la injusticia. Esa presencia parecía habitar en cada ladrillo, en cada rincón olvidado del edificio, convirtiendo la vecindad en un escenario de tragedias perpetuas. La atmósfera melancólica y opresiva se volvía casi insostenible, y cada paso que daba era una confrontación directa con el dolor del pasado. Una noche, de nuevo sola en aquella habitación que tanto había marcado mi vida, sentí que el tiempo se detenía. La oscuridad se volvió casi palpable, y en el silencio sepulcral solo se oía el murmullo del viento. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, me arrodillé en el centro de la estancia. En ese acto desesperado, ofrecí una oración, no solo por la paz que anhelaba para mí, sino por la del alma atormentada que parecía habitar en aquella penumbra. Por unos instantes, la figura apareció una vez más, pero esta vez, en sus ojos vacíos pude vislumbrar una tristeza profunda, como si implorara redención. La imagen, tan desgarradora como aquella primera vez, me recordó que el horror no es siempre una fuerza maligna, sino a veces el reflejo de un sufrimiento inconmensurable. Desde aquel regreso a la vecindad, mi vida cambió para siempre. La sombra que me persiguió en mi niñez me enseñó que hay realidades tan profundas y oscuras que acechan en los lugares que creíamos seguros. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol traspasan mi ventana, siento que mi alma evoca aquel viaje al abismo del miedo. La rutina cotidiana se transforma en una constante vigilia contra la presencia invisible que, a veces, se deja sentir en el silencio de la noche. He intentado explicar lo que vivía a amigos y conocidos, pero sus miradas de incredulidad me hacen dudar incluso de mi relato. ¿Cómo puede alguien describir con exactitud el horror que vivió siendo tan solo una niña? Sin embargo, cada vez que el frío nocturno se adueña de la habitación o un sonido inexplicable irrumpe el silencio, vuelvo a sentir aquella angustia que me hizo temblar de miedo. Esa experiencia se ha grabado en mí, una cicatriz que, pese al paso del tiempo, jamás se borrará. Con el transcurrir de los años, comprendí que mi historia se entrelaza con la de la vecindad, convirtiéndose en un testimonio de la fragilidad humana ante lo inexplicable. La figura del hombre, con su mirada perdida y su grito silencioso, representa la tragedia de aquellos que quedaron atrapados en un destino cruel. Su presencia me recuerda que, a veces, el verdadero terror no es un monstruo de carne y hueso, sino el eco de una injusticia que persiste en el olvido. Hoy, al transitar por calles que llevan consigo el peso de historias no contadas, mi mente se inunda de preguntas. ¿Qué fuerzas han dispuesto que vivamos experiencias tan perturbadoras? ¿Es posible que lo sobrenatural se oculte tras la cotidianidad, esperando el instante oportuno para revelarse? Estas preguntas, que tal vez jamás encuentren respuesta, me acompañan en cada paso y me recuerdan que el horror no siempre reside en lo que se puede ver, sino en lo que se esconde en lo más profundo de la memoria. Aunque he aprendido a convivir con el miedo, la búsqueda de la verdad me ha mostrado que la redención de aquellas almas perdidas quizás solo sea posible mediante la aceptación y el perdón. Mi abuela, con su inquebrantable fe, parecía creer que rezar podía aplacar a los espíritus atormentados. Yo, en cambio, encontré en la investigación y en la escritura un refugio, una forma de exorcizar esos demonios que se aferraban a mi existencia. Con cada palabra que plasmo en este relato, siento que la herida se cierra lentamente, que el eco del hombre de la sombra se disipa en la distancia. Sin embargo, la certeza de que algunas historias de horror son tan reales que se convierten en parte de quienes somos permanece intacta. La vecindad de San Rafael no es solo un lugar geográfico, sino un portal a un pasado plagado de secretos y penas que, en ocasiones, se hacen presentes en el susurro del viento y en la penumbra de una noche sin luna. Al concluir estas líneas, reconozco que el viaje que emprendí para enfrentar mi miedo fue, en realidad, una búsqueda de autoaceptación. La sombra del hombre bajo la cama, esa imagen de terror y tristeza, se ha convertido en parte de mi identidad, una marca imborrable en el alma. He aprendido que la verdadera valentía radica en enfrentar aquello que nos atemoriza, en buscar la luz aun cuando la oscuridad parezca invencible. Este testimonio es mi forma de honrar a quienes sufrieron en silencio en esa vecindad, y de recordarnos a todos que, aunque la noche parezca eterna, siempre existe una chispa de esperanza. Mientras el eco de aquellos gritos silenciosos se desvaneciera en el alba, supe que el horror, por más real que sea, no logra extinguir la fortaleza que brota del interior. Y así, mientras la sombra de San Rafael se mantenga en mi memoria, la luz de mi propio ser será el faro que me guíe en cada nueva aurora. La presencia. Desde que tengo memoria, mi infancia en Tlalpan estuvo marcada por sombras que se arrastraban en los rincones de la vecindad. La historia que me contemplo ahora parece más una pesadilla real que un simple recuerdo, pero lo vivido no fue fruto de mi imaginación, sino de hechos que dejaron una huella imborrable en mi alma. Cuando era niño, mi hermana y yo tuvimos una niñera. La mayoría de los vecinos decían que ella tenía algo de extraño, una aura inquietante que se percibía en cada gesto. Recuerdo vagamente su voz monótona y esas palabras que apenas lograba comprender, frases enigmáticas que parecía recitar con insistencia, como si quisiera advertirnos de algo sin explicarlo del todo. La gente comentaba que venía de muy lejos y que, en ocasiones, se le veía murmurando para sí misma en medio de la noche. Yo no comprendía el misterio que la envolvía, pero algo en su presencia me producía una inquietud indescriptible. Aquella sensación se intensificó una noche, hace ya muchos años. Me desperté sobresaltado por un presentimiento extraño. La penumbra del cuarto se mezclaba con la luz de la luna que se colaba a través de la ventana rota. Fue entonces cuando la vi. Allí, parada junto a mi cama, su figura era reconocible, pero su rostro había cambiado. Su boca se extendía en una mueca antinatural, casi grotesca, y sus ojos, negros y profundos como pozos sin fondo, me miraban fijamente. El terror se apoderó de mi ser, congelando cada músculo de mi cuerpo. No pude gritar ni moverme, simplemente sentí como si mi alma estuviera siendo absorbida por aquella presencia que no pertenecía a este mundo. Al amanecer, el horror se tornó aún más real. Mi madre, con voz inexplicablemente serena, nos informó a mi hermana y a mí que la niñera había muerto hacía una semana. Esa noticia parecía contradecir todo lo que había experimentado la noche anterior. ¿Cómo podía estar presente alguien que ya no pertenecía a este mundo? Esa pregunta se transformó en una obsesión que me perseguiría durante años. Conforme fui creciendo, aquella experiencia se fue entrelazando con otros sucesos que en apariencia no tenían conexión, pero que poco a poco fueron tejiendo una red de terror que se extendía por cada rincón de la vecindad. Cada calle, cada fachada antigua, parecía esconder secretos oscuros. Las historias de otros vecinos, contadas en susurros y miradas esquivas, coincidían en algo, la presencia de algo inexplicable, de un ente que rondaba los hogares y perturbaba la tranquilidad nocturna. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. En el silencio de la noche, cuando el mundo parecía detenerse, se escuchaban pasos que no correspondían a nadie. Voces apagadas, casi imperceptibles, murmuraban entre los pasillos y en los patios abandonados. Las puertas se cerraban de golpe sin motivo aparente, y en ocasiones, en la soledad de mi cuarto, podía sentir como si alguien me observase desde la oscuridad. Cada uno de estos episodios me devolvía a aquella noche en la que la niñera había tomado forma macabra en mi habitación. Con el paso del tiempo, empecé a investigar de manera discreta lo que parecía ser parte de la historia oculta de la vecindad. Preguntaba a los vecinos mayores, aquellos que habían vivido allí desde hacía décadas, y sus relatos se volvían cada vez más perturbadores. Hablaban de antiguas leyendas urbanas, de almas errantes y de pactos oscuros. Algunos decían que la niñera, cuya verdadera identidad jamás se reveló, había sido víctima de un trágico destino y que su espíritu había quedado atrapado entre nosotros, vagando en busca de algo que jamás encontró. Otros mencionaban sucesos similares en otras casas, como si en esa vecindad se concentrara una energía maldita que atraía al dolor y al terror. Yo siempre me resistía a aceptar tales explicaciones sobrenaturales, aferrándome a una lógica infantil que buscaba razones racionales para lo inexplicable. Pero, a medida que los eventos se sucedían, la línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. Las noches se volvían interminables, plagadas de pesadillas y visiones de rostros distorsionados que se desvanecían al alba, dejando en su lugar un vacío helado en el corazón. Una noche, ya siendo algo mayor, decidí enfrentar mi miedo. Me encerré en mi cuarto, determinado a descubrir el origen de aquella presencia. El ambiente estaba saturado de una humedad inusual y el silencio era tan absoluto que podía oír el latido acelerado de mi propio corazón. Con la linterna en mano, recorrí cada esquina del cuarto, tratando de desentrañar el misterio. Fue entonces cuando volví a ver la figura. Estaba de pie, inmóvil, al final del pasillo, casi como si hubiera emergido de la pared. La imagen fue tan vívida y real que por un instante olvidé mi determinación. La sensación de frío recorrió mi espina dorsal y su recuerdo me persiguió incluso en los días siguientes. La experiencia dejó una marca indeleble en mi psique. Empecé a sentirme observado en cada momento, como si la misma presencia que había visitado mi infancia no hubiera encontrado la paz y, en cambio, se hubiera aferrado a mi ser. Intenté buscar ayuda en médicos y terapeutas, pero ninguna explicación tenía cabida en el mundo de lo paranormal. Aquellos que se atrevieron a hablar del tema lo hicieron en murmullos, como si mencionar el nombre de la niñera pudiera invocar su oscura esencia. Los años pasaron, y la vecindad cambió. Muchas casas fueron demolidas y nuevas construcciones ocuparon su lugar, pero el aura de terror parecía inalterable. Cada vez que regresaba a Tlalpan, al menos durante breves visitas familiares, el ambiente me resultaba ajeno y hostil. Caminaba por las calles empedradas, sintiendo que algo me seguía desde la penumbra. Era imposible escapar de la sensación de que, en cada sombra, se ocultaba la mirada de la niñera, esa figura distorsionada que se negaba a desaparecer. Una tarde, ya en la adultez, me encontraba solo en el antiguo patio de la casa donde crecí. El lugar, abandonado y cubierto de enredaderas, parecía susurrar historias del pasado. Me senté en el viejo banco de madera y cerré los ojos, intentando revivir aquellos recuerdos que tanto me atormentaban. Fue en ese instante que escuché un leve murmullo, casi imperceptible, que parecía emanar de las paredes desgastadas. Me levanté de un salto, convencido de que la presencia había cruzado el umbral del olvido. No había duda, algo o alguien me estaba observando, reviviendo los episodios que creía enterrados. La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión. Recorrí bibliotecas y archiveros en busca de documentos sobre la historia de la niñera y de la vecindad. Entre periódicos antiguos y registros olvidados, encontré menciones vagas de una mujer que había trabajado en varias casas de la zona, siempre acompañada de rumores de tragedia y desdicha. Los informes médicos hablaban de una enfermedad desconocida que había arrebatado su vida de forma repentina, dejando tras de sí un halo de misterio. Sin embargo, lo que más me impactó fue un antiguo testimonio de un residente que afirmaba haber visto a la mujer vagar por los corredores de una casa en plena noche, su rostro deformado por el dolor y la desesperación. Esa descripción coincidía aterradoramente con mi experiencia de infancia. El conocimiento de estos hechos no logró disipar el miedo, sino que lo intensificó. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía aquella imagen grotesca. La sensación de estar atrapado en un ciclo ineludible me consumía. La niñera se había convertido en un espectro persistente, un recordatorio constante de que hay fuerzas en el mundo que trascienden la lógica y la razón. Empecé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si lo vivido no era, en realidad, una manifestación de mis miedos reprimidos. Pero la realidad era innegable, la presencia que sentía era tan palpable como el frío que recorría mis venas en los momentos de mayor angustia. Un invierno particularmente frío, mientras la niebla cubría las calles de Tlalpan, decidí dar un último paso. Esa noche, armado con valor y una determinación férrea, me dispuse a enfrentar al ente. Cerré todas las ventanas y me recluí en el cuarto donde, tantos años atrás, había sido testigo del horror. El ambiente se volvió denso, el silencio, opresivo, y la atmósfera parecía palpitar con una energía oscura. A lo largo de la noche, el tiempo se diluyó en una espiral de angustia. Cada sombra parecía moverse, cada rincón ocultaba una figura en espera. El miedo era tan intenso que mi respiración se volvió entrecortada y mi mente se inundó de imágenes perturbadoras. Durante horas, permanecí inmóvil, rezando para que la figura no apareciera de nuevo. Sin embargo, al filo de la medianoche, mientras el mundo dormía en un letargo siniestro, la presencia se materializó una vez más. Esta vez, la vi con mayor claridad. Se deslizó silenciosamente por la habitación, su figura etérea moviéndose como una neblina oscura. Sus ojos, grandes y vacíos, parecían absorber toda la luz, y su boca, deformada en una mueca permanente, era un recordatorio del horror que había marcado mi infancia. No hubo palabras, ni gritos, solo un silencio abrumador que se instaló en mi interior, como si el alma misma se desvaneciera ante el peso del terror. El enfrentamiento nocturno se extendió en una eternidad. Mi corazón latía frenéticamente, cada latido era una cuenta regresiva hacia el abismo del miedo. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero la sensación de ser arrastrado a un abismo inescapable era insoportable. En el clímax de aquella vigilia, mientras la figura se detenía frente a mí, comprendí que no podía seguir huyendo. La niñera, o lo que sea que representara, había dejado de ser un mero espectro de mi infancia para convertirse en el custodio de todos mis miedos, una manifestación de aquello que no se puede olvidar ni ignorar. Al amanecer, la presencia se desvaneció tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí una mezcla de alivio y una inquietud persistente. Aquella experiencia no solo confirmó mis peores temores, sino que también me obligó a enfrentar la oscura herencia de mi pasado. La niñera se había convertido en un símbolo, una advertencia de que hay momentos y memorias que, una vez vividos, se niegan a desaparecer. Hoy, al escribir estas líneas, aún percibo en el silencio de la noche el eco de sus pasos y la sombra de sus ojos. La vecindad de Tlalpan, con su fachada desgastada y sus callejones angostos, guarda en su interior secretos que pocos se atreven a recordar. Cada visita a aquel lugar es un recordatorio de la presencia ineludible, de que lo inexplicable puede llegar a nosotros en los momentos más oscuros. El horror que viví en mi infancia se transformó en una condena perpetua, una lucha constante por encontrar la paz en medio de recuerdos que se niegan a desvanecerse. No puedo asegurar que mi relato sea producto de la imaginación o de la manifestación de un trauma infantil. La claridad de la experiencia y la persistencia del terror sugieren que lo vivido fue real. Aún ahora, cuando el silencio de la noche desciende sobre mi habitación, siento que algo se esconde en la penumbra, aguardando el momento de volver a manifestarse. La niñera, o la entidad que adoptó su forma, se ha incrustado en la esencia misma de mi existencia, como si fuese una marca que nada ni nadie pudiera borrar. La historia de aquella niñera se entrelaza con la vida de la vecindad y con el destino de todos aquellos que, de alguna forma, han sido tocados por lo inexplicable. No se trata únicamente de un espíritu errante, sino de una manifestación de la fragilidad humana frente a lo que no se puede controlar ni comprender. Mi relato es una advertencia, una invitación a mirar de reojo las sombras, a no olvidar que, a veces, la verdadera maldad se esconde en lo cotidiano. He aprendido a convivir con el terror, a aceptar que hay fuerzas en este mundo que desafían toda explicación. Cada noche, cuando cierro los ojos, la imagen de aquel rostro distorsionado y esa mirada inhumana se mezclan con mis sueños, recordándome que hay presencias que se niegan a ser olvidadas. Y, en ese constante estado de alerta, me pregunto si, de alguna forma, la niñera encontró la redención que nunca pudo obtener en vida o si su presencia es un eco eterno del dolor y la soledad. La experiencia me ha enseñado que, a veces, los recuerdos más oscuros son los que nos definen y que la frontera entre la realidad y el terror es tan delgada que basta un instante para cruzarla. Mi infancia en Tlalpan se convirtió en un laberinto de sombras y susurros, un lugar donde lo inexplicable se volvió parte de mi esencia. Y, aunque el tiempo ha pasado y las heridas se han ido cerrando, la presencia que aquella noche desató el horror en mi vida sigue siendo un recordatorio permanente de que hay historias que jamás se pueden enterrar. Aún me pregunto, ¿quién nos cuidó aquella noche? ¿Fue acaso un vestigio de la niñera, un espectro perdido en el tiempo, o simplemente la encarnación de un miedo colectivo que se alimentó de nuestras inseguridades? La respuesta permanece oculta en el abismo de lo desconocido, en un rincón olvidado de la memoria de la vecindad. Lo que sí es cierto es que el terror no se fue, se instaló en mí de tal manera que cada noche se renueva, como si la niñera nunca hubiera abandonado realmente este mundo. Así, mientras escribo estas líneas, mi alma se debate entre el consuelo de haber compartido mi verdad y la condena de saber que, en algún lugar, en la penumbra de Tlalpan, la presencia acecha, lista para recordarme que algunos miedos nunca desaparecen. Esta es mi historia, mi confesión y el eco de una infancia marcada por lo inexplicable. Y aunque el paso del tiempo ha atenuado las heridas, la imagen de esa niñera, con su boca desmesuradamente abierta y sus ojos negros como pozos, se mantiene como una advertencia eterna, en cada sombra, en cada rincón olvidado, puede esconderse aquello que nunca se quiere enfrentar. No pretendo que mis palabras sirvan de entretenimiento para los escépticos, sino como un testimonio de lo que sucede cuando lo real se mezcla con lo paranormal, cuando la desesperación se funde con el misterio. La vecindad de Tlalpan, con sus calles polvorientas y su historia de tragedias silenciadas, es un microcosmos del horror cotidiano, un recordatorio de que la verdadera pesadilla puede estar más cerca de lo que creemos, oculta en la rutina y en el murmullo del viento. Quizás, en un futuro, encontraré una explicación lógica a estos sucesos, un camino que me libere del yugo del terror. Hasta entonces, la presencia sigue siendo mi ineludible compañía, una sombra que camina a mi lado y que me invita a recordar que, a veces, los recuerdos más oscuros son los que forjan la esencia de nuestra existencia. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquellos momentos de terror indescriptible y me doy cuenta de que, en la encrucijada de la memoria y la realidad, se ocultan secretos que jamás podrán ser totalmente desvelados. Mi relato es la crónica de una lucha interna, de un enfrentamiento perpetuo con aquello que desafía toda explicación. Y aunque la niñera y su espectro se desvanecieron en el murmullo del tiempo, su eco permanece en cada rincón, en cada sombra, en cada suspiro de la noche. Esta es la historia de mi infancia, de la noche en que lo inexplicable se hizo presente y de cómo ese terror ha esculpido mi ser. No hay final en esta narración, porque mientras el miedo siga habitando en lo profundo de mi alma, la presencia no dejará de rondar, recordándome que en el mundo existen rincones donde el horror se esconde, listo para despertar y cambiar para siempre la forma en que percibo la realidad. No puedo evitar preguntarme si, al final, somos nosotros quienes invocamos a esos fantasmas olvidados, alimentando su existencia con nuestras dudas y temores. Tal vez, en la soledad de la noche, mi búsqueda de respuestas sea la que mantenga viva aquella sombra, convirtiéndome en el guardián involuntario de un secreto que jamás podré olvidar. Y en ese constante vaivén entre el terror y la esperanza, la historia se escribe una y otra vez, en el silencio de un cuarto oscuro y en la penumbra de una vecindad antigua. Hoy, al volver a Tlalpan y recorrer las calles que fueron testigo de mi infancia, siento que el pasado y el presente se funden en un solo latido, en una eterna danza de sombras y susurros. La presencia de aquella niñera sigue siendo parte del paisaje, un recordatorio de que la realidad puede transformarse en pesadilla con solo abrir los ojos en la oscuridad. Y es que, en este mundo, hay historias que, por más que intentemos enterrarlas, regresan para recordarnos que el horror nunca muere, solo se oculta en las grietas del tiempo y en los recovecos de nuestra memoria. Con estas palabras, me despido, consciente de que mi relato no es solo una confesión, sino una advertencia para aquellos que se atrevan a mirar demasiado cerca la noche. La presencia, esa fuerza enigmática que marcó mi existencia, sigue acechando en cada sombra, esperando el momento en que se revele de nuevo. Y mientras el silencio de la vecindad se prolongue, yo sabré que el terror, aquel terror que una vez invadió mi infancia, aún tiene la última palabra en este interminable juego entre la luz y la oscuridad. La mirada. Nunca pensé que un simple juego de niños se transformaría en una pesadilla interminable, pero así fue mi vida. Crecí en una vecindad modesta de la colonia Morelos, un lugar donde las paredes agrietadas y el murmullo del viento parecían guardar secretos olvidados. La tranquilidad aparente se ocultaba tras relatos susurrados entre vecinos y en el eco de noches sin luna. Aquel ambiente, cargado de historias de antaño, se convirtió en el escenario de un horror que marcaría mi existencia. Desde muy pequeño, siempre sentí una inquietud inexplicable por el lugar. Las leyendas que se contaban en voz baja sobre sucesos extraños en la vecindad se mezclaban con mi imaginación infantil. Sin embargo, nada me preparó para lo que viví aquella tarde de verano, cuando mi primo y yo decidimos aventurarnos cerca del viejo pozo abandonado. El pozo se encontraba en un rincón olvidado del patio, custodiado por sombras de árboles que apenas dejaban pasar la luz. La estructura, erosionada por el tiempo, emanaba una sensación de abandono y pesar. Caminábamos despacio, como si cada paso perturbara un sueño ancestral. Recuerdo que el aire estaba helado, y el murmullo del viento parecía repetir un lamento que nadie podía descifrar. Mientras me asomaba a la oscuridad del abismo, algo imposible ocurrió. Desde lo profundo, una figura se delineó en la penumbra, una cara inexpresiva, con ojos vacíos y una mirada que parecía atravesar el alma. El terror se apoderó de mí, y por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Aquella imagen se grabó en mi mente, una marca indeleble que con el paso de los años se convertiría en mi peor pesadilla. Corrí de regreso con mi primo, tratando de procesar lo ocurrido. Con voz temblorosa, le conté lo que habíamos visto, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en mi garganta. Al llegar a la sala, los rostros de los vecinos mostraban una mezcla de resignación y miedo. Uno de ellos, con tono pausado y grave, me dijo, «Nunca nos acerquemos», como si esas palabras fueran un conjuro para mantener a raya aquello que habitaba el pozo. Desde ese instante, supe que algo siniestro se escondía tras la fachada deteriorada de la vecindad. Durante semanas, el incidente se convirtió en el eco persistente de mis sueños. Cada noche, la imagen de aquella cara me visitaba en el silencio de mi habitación. No importaba cuántas veces cerrara los ojos, siempre la veía, fija y amenazante. Mis noches se llenaron de insomnio y mi mente, plagada de interrogantes, buscaba una explicación que nunca llegaba. Pasaron los años, y el recuerdo de aquel suceso se fue convirtiendo en una sombra del pasado. Sin embargo, el destino decidió reabrir viejas heridas. Una noche, ya adulto y con la aparente seguridad que brinda la madurez, escuché unos ruidos extraños provenientes del patio. Algo se movía en la oscuridad, y el sonido era como el eco de pasos lentos y arrastrados, acompañados por un murmullo ininteligible. Mi corazón se aceleró y, movido por una mezcla de curiosidad y temor, me aventuré hacia el lugar prohibido. A medida que me acercaba al pozo, cada paso se volvía una batalla interna entre el miedo y la necesidad de descubrir la verdad. La luz de la luna iluminaba la estructura decadente y en ese instante recordé las palabras del vecino: "Nunca nos acerquemos". El silencio era absoluto, roto solo por el latido de mi propio corazón. Allí, en el borde del abismo, sentí una presencia. No era una ilusión creada por mi mente atormentada, sino algo tangible, una energía densa que parecía emerger del mismo pozo. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que había sucedido años atrás. La vecindad guardaba un secreto macabro. En ese pozo se había arrojado el cuerpo de un hombre, víctima de una injusticia olvidada. Los murmullos entre los vecinos hablaban de un suceso que ocurrió hace décadas, un crimen sin resolver que manchó la historia del lugar. La imagen de la cara que habíamos visto aquella tarde no era más que el reflejo de un alma en pena, condenada a vagar en la oscuridad, buscando justicia o quizás redención. Durante las noches siguientes, la presencia en mi vida se hizo más intensa. Las sombras parecían alargarse de forma antinatural, y en cada rincón de la vecindad se percibía la sensación de ser observado. Caminaba por los pasillos con una constante aprensión, como si el peso de esa historia no me dejara escapar. Incluso el silencio se tornaba amenazador, y cada susurro del viento me recordaba que no estaba solo. Una madrugada, desperté de un sueño intranquilo y sentí un frío penetrante que me envolvía. Al abrir los ojos, vi la figura etérea de un hombre de mirada triste y profunda, de pie junto a mi cama. Su presencia era tan real que pude percibir el temblor en mi respiración, el frío en mis huesos. Intenté moverme, pero mi cuerpo se quedó paralizado, como si un poder invisible me mantuviera inmóvil. La figura se desvaneció tan repentinamente como apareció, dejando tras de sí una estela de desesperación y confusión. La obsesión por desentrañar el misterio me consumía. Cada día, buscaba respuestas en viejos documentos, en relatos que se habían transmitido de generación en generación. Descubrí que el hombre que había sido arrojado al pozo había sido un inconforme, alguien que se había atrevido a denunciar una red de corrupción que involucraba a varios vecinos poderosos. Su voz había sido silenciada de la manera más brutal y su muerte se había convertido en un secreto a voces. Nadie se atrevía a hablar del tema abiertamente y la advertencia de nunca acercarse era el eco de un pacto silencioso entre quienes temían desatar viejos fantasmas. Mientras más investigaba, más me envolvía la espiral del horror. Empecé a notar detalles perturbadores en la vecindad, sombras que se deslizaban sin dueño, susurros en la noche que parecían provenir de rincones oscuros, y una sensación abrumadora de que la venganza del hombre injustamente muerto aún no había sido saciada. La soledad se volvió mi única compañera y la realidad se fundía con la ficción en un torbellino de angustia. El clímax de mi pesadilla llegó una noche tormentosa. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza y el viento aullaba como si quisiera arrastrar consigo los secretos del pasado. Me encontraba en el patio, decidido a enfrentar lo que me había perseguido durante tantos años. Frente al viejo pozo, con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta, me arrodillé y hablé en voz baja, como si intentara entablar un diálogo con la presencia que me había atormentado desde la infancia. No hubo respuesta inmediata, pero el ambiente se volvió aún más denso. Sentí como si el tiempo se ralentizara, como si cada gota de lluvia marcara el compás de un ritual macabro. La oscuridad parecía cerrarse en torno a mí, y en un instante, la figura apareció de nuevo, esta vez más clara y dolorosamente humana. La mirada del hombre reflejaba un sufrimiento que trascendía lo físico, un clamor silencioso por justicia y redención. En ese preciso momento, comprendí que mi destino estaba entrelazado con el suyo. Era como si mi propia existencia se hubiese convertido en el puente entre el mundo de los vivos y el de los condenados. La presencia se mantuvo a mi lado durante lo que parecieron horas interminables. No hubo palabras, solo una comunicación silenciosa llena de pesar y un dolor ancestral que aún no había sido resuelto. Sentí una conexión inexplicable, como si mi alma hubiera reconocido la suya. La culpa y la impotencia me embargaron al comprender que, de alguna manera, mi ignorancia había perpetuado una injusticia que clamaba por reparación. La figura, antes espectral, se desvaneció lentamente en la negrura, dejándome solo con la certeza de que algo había cambiado irrevocablemente en mi interior. Desde aquella noche, mi vida se transformó en una lucha constante contra los recuerdos y las sombras del pasado. Cada vez que me encontraba en la vecindad, el ambiente parecía vibrar con una tensión sobrenatural. Los murmullos de los vecinos se mezclaban con mi propio silencio y la historia del hombre olvidado se convertía en una presencia omnipresente, recordándome que la injusticia nunca muere, sino que se oculta en los rincones oscuros de la memoria colectiva. Hoy, al rememorar aquellos hechos, siento un frío que recorre mi espalda y una angustia que se niega a desaparecer. La mirada inmutable del hombre en el pozo sigue persiguiéndome en mis sueños y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro marcado por el sufrimiento y el deseo de ser escuchado. La advertencia de nunca acercarse se ha convertido en el eco de una promesa incumplida, en el grito silente de un alma atrapada en un abismo de injusticia. A lo largo de los años, he tratado de explicar a quienes se cruzan en mi camino que hay historias que no deben ser olvidadas, secretos que claman por ser reconocidos. La vecindad de Morelos es mucho más que un conjunto de edificios deteriorados, es un escenario donde el tiempo y el olvido se entrelazan para formar una trama de horror y misterio. Aquella tarde de verano, cuando mi primo y yo fuimos testigos de lo inexplicable, se abrió una puerta a un mundo donde la muerte y la venganza se confabulan para atormentar a los vivos. Hoy, sigo caminando por esos pasillos con el peso de un conocimiento prohibido. El pozo, silencioso y ominoso, guarda aún la esencia de un hombre cuya voz fue silenciada brutalmente. No existe redención en ese abismo, solo la eterna espera de un alma que se rehúsa a descansar. Cada noche, la soledad se hace más palpable y el murmullo del viento me recuerda que la justicia de aquellos olvidados es tan inevitable como la noche que se cierne sobre la vecindad. Mi relato, tan real como mis propios temores, es una advertencia para quienes se atrevan a desafiar el silencio de lo inexplicable. No hay lugar en este mundo donde el horror se esconda tan sutilmente, esperando el momento oportuno para emerger y devorar la tranquilidad. La historia del pozo y la cara que nos miró desde el abismo es una cicatriz abierta en el alma de la colonia, un recordatorio de que hay verdades que no pueden enterrarse tan fácilmente, y que el pasado siempre encuentra la manera de resurgir, incluso en los rincones más insospechados. Con cada amanecer, la memoria de aquella noche me consume un poco más. A veces, mientras me paseo por la vecindad, puedo sentir una presencia a mi lado, una sombra que se desliza sin ser vista, acompañándome en cada paso. El recuerdo del pozo y de la mirada que me congeló el alma se ha convertido en parte de mi existencia, un recordatorio perpetuo de que hay historias tan reales y profundas que el terror se instala en lo más profundo del ser. No pretendo asustar a quien escuche estas palabras, sino advertir que algunas heridas, aunque el tiempo pase, jamás sanan. La venganza de un espíritu injustamente condenado persiste, y su clamor resuena en cada rincón de la vecindad, en cada suspiro del viento y en cada sombra que se disuelve en la penumbra. La historia de aquel hombre, de su muerte olvidada y de su mirada que aún persiste en el abismo, es un relato de horror tan genuino como la vida misma, y yo, marcado para siempre, solo puedo compartir mi testimonio con la esperanza de que se entienda la magnitud del mal que se esconde en lo que aparenta ser cotidiano. Hoy, al relatar estos hechos, la tensión es tan palpable como aquella tarde fatídica en la que descubrimos el secreto del pozo. Mi existencia se ha visto irremediablemente entrelazada con la esencia del lugar, y la advertencia que escuché en mi niñez se ha convertido en una sentencia: no hay escapatoria a lo que habita en la penumbra. La venganza de la injusticia, la voz de un alma silenciada, sigue clamando por justicia, y yo, sin poder evadir la conexión que me une a ese destino, debo vivir con la certeza de que el horror verdadero reside en la imposibilidad de olvidar. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver aquella mirada, fría y desconcertante, que emergió de la oscuridad del pozo y me marcó para siempre. Y así, mientras el tiempo transcurre y la vecindad parece aceptar su destino sin reparos, mi historia permanece como un testimonio de lo inexplicable, una advertencia para quienes se atrevan a desafiar lo prohibido. Porque hay lugares en este mundo donde el mal no ha muerto, donde la injusticia sigue tejiendo su red en silencio y donde el eco de un grito ahogado se funde con el murmullo eterno del viento. La mirada es, en definitiva, la huella indeleble de un pasado que se niega a ser enterrado, un recordatorio de que, en la quietud aparente de la vida diaria, acechan sombras capaces de transformar la realidad en un interminable abismo de terror. Y mientras mi relato siga siendo escuchado, la condena de aquel hombre y la promesa de su alma atormentada vivirán en cada palabra, en cada suspiro y en cada noche sin luna en la vecindad de Morelos. Silbido. Cuando era niño, en nuestra vecindad de Tepito, mi abuela me decía que si escuchaba un silbido en la madrugada, no mirara por la ventana. Pero yo era curioso. Una noche, a las 3:33 de la mañana, lo escuché. Era un silbido largo, insistente. Me asomé y vi a un hombre sin rostro en el patio. Parecía buscar algo. Al día siguiente, me enfermé gravemente. Mi abuela me regañó y me dijo que ese hombre aparece solo cuando alguien está a punto de morir. Esa frase se grabó en mi memoria y se volvió la semilla de una existencia plagada de sombras y presagios. Crecí en Tepito, un barrio de callejones estrechos y paredes marcadas por el paso del tiempo, donde cada rincón parecía guardar secretos oscuros. La atmósfera cargada de leyendas y susurros nocturnos hacía que lo inexplicable se confundiera con la rutina, y yo, impulsado por la curiosidad de un niño, jamás imaginé el precio que tendría mi osadía. Esa noche fatídica, mientras dormía en mi cuarto, el silencio fue brutalmente quebrado por un silbido que se deslizó como una caricia helada en mi piel. Sin poder controlar mi impulso, bajé las escaleras y me acerqué a la ventana. Afuera, la calle estaba desierta, iluminada apenas por el parpadeo de unas farolas. Fue entonces cuando lo vi, en el patio, bajo la tenue luz de la luna, se erguía una figura espectral. Un hombre sin rostro, cuya presencia era imponente y extrañamente desesperada, parecía buscar algo o a alguien. En ese instante, el tiempo se detuvo y el terror se apoderó de mi ser. A partir de esa noche, mi vida cambió. Durante días, me consumí entre la fiebre, la inquietud y el constante repudio de mi abuela, quien me regañaba y me recordaba que aquel ente era un presagio de muerte. El ambiente en la vecindad se transformó, los murmullos entre vecinos, las historias de apariciones y tragedias se mezclaban en un aire cargado de fatalidad. Cada vez que en la madrugada se alzaba un silbido, mi corazón se aceleraba, consciente de que el destino, en forma de un ente sin rostro, rondaba cerca. Conforme crecí, esa imagen se fundió en mi interior, acompañándome en cada paso. La adolescencia trajo consigo nuevos miedos, pero ninguno tan perturbador como el recuerdo de aquella figura. Empecé a notar que en algunas noches, un viento inusual parecía traer consigo un susurro similar al silbido, y en cada ocasión, un escalofrío recorría mi espalda. No era coincidencia. Otros vecinos relataban haber presenciado fenómenos inexplicables, como la aparición de sombras en callejones y rostros ausentes que se materializaban justo antes de tragedias. Uno de mis amigos, en su última noche de juventud, contó que una figura lo observó fijamente desde un oscuro rincón del barrio, como si evaluara su vida. Cada relato, por extraño que sonara, reforzaba mi convicción de que el ente era más que una simple leyenda. Durante años, el recuerdo se mezcló con el devenir de la vida. Cada noche en que el silencio se volvía denso, el eco del silbido me arrastraba a un estado de ansiedad constante. La figura se convirtió en una sombra personal, una presencia inevitable que me recordaba que la muerte podía estar a la vuelta de la esquina. Con el tiempo, comprendí que no se trataba únicamente de superstición, sino de un fenómeno que marcaba momentos de crisis y tragedia. Una noche, ya en la adultez, me vi sumido en una profunda crisis existencial. El silencio en mi departamento era absoluto, pero una sensación punzante me obligó a revisar la vieja ventana del salón. Al abrirla, El aire frío se coló por la rendija y, en medio de esa penumbra, el silbido se alzó con fuerza. Fue entonces cuando, sin poder evitarlo, volví la vista hacia la oscuridad. Allí estaba, inconfundible, el hombre sin rostro, tan real como en mi niñez, pero con una intensidad que parecía presagiar mi final. Ese instante congeló mi alma, no hubo palabras, solo un sentimiento abrumador de que el destino, ineludible y cruel, se había posado sobre mí. En mis años de juventud, el recuerdo de aquella noche se fusionó con la cruda realidad de las tragedias que vivía a mi alrededor. Recuerdo el día en que mi mejor amigo, Arturo, desapareció sin dejar rastro. Aquella tarde, mientras jugábamos en las polvorientas calles del barrio, Arturo se internó en un callejón oscuro como si una fuerza invisible lo empujara hacia el abismo. La desesperación se apoderó de todos nosotros y durante días se realizaron búsquedas infructuosas. Esa pérdida dejó en mí una cicatriz profunda, confirmándome que el ente era un heraldo de desgracias. Con el pasar de los años, cada suceso trágico parecía estar marcado por un inexplicable escalofrío, una advertencia silenciosa que se manifestaba a través del inconfundible silbido. Las voces de los mayores del barrio hablaban de antiguos rituales, maldiciones y pactos oscuros sellados en noches de luna llena. Al principio, mi escepticismo me hacía restar importancia a esas historias, pero la repetición de los hechos me forzó a aceptar que había algo más allá de lo tangible, algo que se nutría del miedo colectivo y la fragilidad de la existencia. Decidido a comprender aquello que me atormentaba desde la infancia, emprendí una investigación sobre las leyendas de Tepito. Me sumergí en viejos archivos, recabé testimonios y analicé relatos que databan de épocas pasadas. Descubrí que, durante la Revolución, muchas almas perdidas vagaban por las calles y que algunas de estas presencias se habían quedado atrapadas en un ciclo interminable de violencia y pena. Entre ellas, el hombre sin rostro parecía ser el espíritu de un inocente castigado injustamente, condenado a errar sin descanso y a anunciar la cercanía de la muerte con su silbido ensordecedor. La revelación me sobrecogió. Empecé a ver en cada sombra una amenaza, en cada ráfaga de viento un lamento del más allá. Mi mente se convirtió en un campo de batalla entre la razón y un miedo primitivo que se alimentaba de cada experiencia traumática. Durante largos meses, sufrí pesadillas recurrentes, en ellas, corría por laberintos oscuros, perseguido por una figura incesante, cuya mirada vacía absorbía toda luz y esperanza. Cada despertar era un recordatorio de que, por más que tratara de escapar, mi alma estaba irremediablemente ligada a aquel terror. Esa obsesión me llevó a aislarme. Evitaba salir de casa durante la noche y relegué mis relaciones sociales a breves encuentros diurnos. La única compañía que me quedaba era la silente presencia del ente que se manifestaba en mis sueños y en los momentos de soledad. Decidí, entonces, documentar cada experiencia con la esperanza de algún día comprender la conexión entre mi destino y la leyenda de la vecindad. Una de las noches más intensas llegó durante una tormenta eléctrica. La furia de la naturaleza parecía sincronizarse con el caos interior que me invadía. Me refugié en una vieja casona, un santuario improvisado lejos del mundo exterior. La lluvia golpeaba las ventanas con brutal insistencia y el rugido del trueno competía con mis propios latidos. Mientras intentaba concentrarme en la tenue luz de una lámpara, una ráfaga derribó una ventana, dejando entrar un viento helado que trajo consigo el inconfundible silbido. Levanté la vista y, en la penumbra del corredor, distinguí la figura del hombre sin rostro, observándome fijamente. Ese encuentro, silencioso pero abrumador, reafirmó la idea de que mi final ya estaba escrito en la tinta invisible de lo inexplicable. No puedo asegurar si aquella figura era producto de mi mente atormentada o si realmente se manifestaba en el mundo físico, pero lo vivido aquella noche quedó grabado en mí como una cicatriz que jamás se cerrará. La presencia del ente se convirtió en un recordatorio constante de que la muerte no es un evento aislado, sino un proceso ineludible que se anuncia con un silbido en la oscuridad. Conforme pasaron los años, sucesos trágicos siguieron marcando mi existencia. Durante una reunión familiar en la que intentábamos aferrarnos a la normalidad, mientras todos compartían risas y recuerdos, una sensación opresiva se apoderó del ambiente. Al salir de la casa, en el patio trasero, pude distinguir, entre las sombras, la silueta difusa de aquel hombre sin rostro. La visión fue tan fugaz como aterradora, pero lo suficiente para convencerme de que lo que experimenté en mi niñez era mucho más que una simple alucinación. Esa noche, el silencio se llenó de un presagio lúgubre y cada uno de mis pasos retumbaba con el eco de un destino inminente. Más tarde, en mi madurez, el temor a lo inevitable se intensificó aún cuando tuve que enfrentar la pérdida de mi madre en circunstancias tan misteriosas como trágicas. La soledad y el dolor se hicieron compañeros inseparables, y en medio del duelo, el reloj marcó la hora exacta del silbido. Salí al balcón, sin fuerzas para luchar contra el terror, y allí, en el umbral entre la vida y la muerte, distinguí nuevamente la presencia del ente. El eco del silbido se transformó en una sinfonía fúnebre que parecía arrastrar consigo la esencia misma de mi existencia, dejándome con la certeza de que la muerte se acercaba sigilosamente. Con cada tragedia, con cada pérdida y con cada instante de soledad, el hombre sin rostro se manifestaba de forma ineludible. Mis días se llenaron de una incertidumbre que minaba mi voluntad, y las noches se volvieron un campo de batalla en el que la esperanza se enfrentaba al miedo primitivo. La vecindad de Tepito, con sus rincones olvidados y sus historias de horror transmitidas de generación en generación, se transformó en el escenario de un destino ineludible. Las leyendas no eran simples cuentos para asustar a los niños, sino crónicas de un pasado imborrable que se negaba a morir. Con el tiempo, me vi forzado a aceptar que la presencia del ente no era una coincidencia, sino la manifestación de algo ancestral. Decidí entonces recorrer las calles de mi infancia, buscando respuestas en cada esquina, en cada sombra. Caminé por los callejones polvorientos y observé los rostros cansados de los vecinos, quienes, sin decir palabra, parecían compartir un secreto silencioso. En cada mirada, en cada gesto, se leía la resignación de quienes han vivido bajo la sombra de un destino fatal. El miedo se había convertido en una parte intrínseca de la vida en Tepito, y yo era su testigo involuntario. Durante uno de esos paseos nocturnos, en un callejón desierto iluminado solo por la luz intermitente de una farola, sentí de nuevo el inconfundible silbido. El sonido, esta vez más cercano, se desvanecía entre el murmullo del viento y el eco de pasos solitarios. Mi corazón se aceleró y la adrenalina me invadió. Caminé despacio, dejando que mis sentidos captaran cada detalle, el aroma a tierra mojada, la humedad en el aire, el tenue susurro de voces lejanas. Fue entonces cuando, al girar la esquina, la figura apareció ante mí. No hubo diálogo, ni gritos, solo la intensa sensación de ser observado por un ente que había trascendido la mera leyenda. La imagen del hombre sin rostro, tan vaga y perturbadora, se grabó en mi mente como la encarnación de la fatalidad. Esa noche comprendí que el terror que había vivido desde mi infancia no era fruto de mi imaginación, sino la manifestación real de fuerzas que escapan a la comprensión humana. El silbido se había convertido en la voz de la muerte, en un recordatorio ineludible de que la existencia es efímera y que cada instante puede ser el preludio de un final trágico. La maldición de Tepito, con sus rincones oscuros y secretos no contados, me enseñó que hay misterios tan profundos que desafían la lógica y que, en ocasiones, lo inexplicable se cierne sobre nosotros con la fuerza de un destino inevitable. Hoy, al relatar estas memorias, cada palabra lleva consigo el peso de años de incertidumbre y dolor. La figura del hombre sin rostro sigue presente en mis noches, acechando en cada susurro del viento, en cada sombra que se alarga al caer la noche. No es únicamente un espectro del pasado, sino un recordatorio constante de que, en algún lugar, la muerte anda de la mano con el misterio. El silbido ya no es solo un sonido, es la encarnación del destino, una advertencia silenciosa que se repite en un ciclo eterno. He aprendido a convivir con ese terror, a aceptar que mi vida ha estado y estará siempre marcada por la presencia ineludible de aquello que no se puede comprender. Cada amanecer trae consigo la esperanza de un nuevo comienzo, pero también el temor a que, en el transcurso de la noche, el eco del silbido anuncie el final de algo indispensable. En cada madrugada, cierro los ojos y respiro hondo, sabiendo que la línea entre la vida y la muerte es tan delgada que en cualquier momento podría quebrarse. Este relato, que hoy plasmo en estas líneas, es mi testimonio. Es la crónica de una existencia entretejida con el miedo, la soledad y la incesante presencia de un ente que desafía toda explicación. La vecindad de Tepito, con sus leyendas y sus sombras, no es solo mi hogar, sino el escenario donde lo inexplicable se hace tangible. La vida se ha convertido en una danza entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y el terror, y yo he aprendido a caminar en esa cuerda floja, consciente de que el silbido es la banda sonora de un destino sellado. Quizá nunca entienda por completo lo que significa esa presencia, ni encuentre la redención en medio del horror. Solo sé que el eco de ese silbido me acompaña, como una huella imborrable que me recuerda la fragilidad de la existencia y el poder de los misterios que habitan en las sombras. Y mientras siga respirando, sabré que, en algún recodo de la noche, el hombre sin rostro acecha, velando el umbral entre lo vivido y lo inminente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.